Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Eduardo Bruera es oncólogo argentino, trabaja en Houston. Explica que cuando hace algunos años alguno de sus enfermos le decía que le dolía la espalda, él pensaba en una metástasis. Pero que ahora, después de ya bastante tiempo trabajando, entiende que el enfermo le está hablando del dolor por los sueños que no va a cumplir. Y que eso hay que tenerlo en cuenta. Dice que si no se entiende lo que da sentido a la vida de los pacientes, enfermitos los llama él, no te puedes poner en su lugar y ayudarlos de verdad. Dice que si no puede salvar la vida de sus pacientes, los acompaña. Por eso está convencido de que el mejor instrumento médico es la silla, porque te permite sentarte, escuchar, hacer que el enfermo identifique lo que le ocurre y confiar. Lo cuenta en un libro que ha escrito dedicado a los cuidados paliativos. Y dirás, qué pájaro de mal agüero es este Fernando de Aro que al comienzo del fin de semana me cuenta la historia de un médico de paliativos. Pues es verdad. Pero también es verdad que a medida que la pandemia se prolonga y que estamos más cansados, la solución del olvido y de la evasión es cada vez menos solución. Cada vez sirve menos eso de que esto quedará como un mal sueño. Estamos bajos de moral. Cunde la frustración, el malestar, la desconfianza. Es normal. Las fuerzas tienen un límite. Y a base de apretar los dientes no salimos del hoyo. Por eso me parece que escuchar a gente como Eduardo Bruera es interesante. Aunque afortunadamente nuestra sociedad no está todavía en cuidados paliativos, seguramente necesitamos saber lo que nos pasa, identificarlo. Probablemente ese es el primer paso para salir de la confusión y del cansancio que nos domina, saber qué nos pasa. Aquí, cada tarde, intentamos comprender cómo va la pandemia, que no es fácil. Sin los datos de Madrid, la incidencia es de 250 casos en España por cada 100.000. Estamos todavía entre los países peores de Europa y durante la última semana subieron los casos y las hospitalizaciones. La Unión Europea ha creado un semáforo de la epidemia y España, según el semáforo, toda ella está en rojo. Con Madrid, Navarra, tiene las peores cifras, su incidencia es la más alta. En la última semana han crecido los ingresos hospitalarios. Castilla y León está casi igual. Otros países, como Francia, a partir de esta noche tienen toque de queda. Se están planteando los italianos algo parecido. Y ya el ministro de Sanidad, después de anunciar unas navidades diferentes y seis meses complicados significa que nos ponemos otra vez en marzo, ha apuntado que habrá que tomar medidas quirúrgicas puntuales.
Molt probablement, les properes setmanes i mesos, farà falta anar prenent mesures molt quirúrgiques per els períodes curts de temps per evitar que les incidències acumulades creixin molt.
Habrá que tomar medidas quirúrgicas puntuales para que las incidencias no suban. Seis meses ya más nos pone en marzo, ¿no? La pandemia se habrá cumplido un año y el ministro tendrá una tercera oportunidad a partir de ahora para corregir errores, para no cambiar constantemente de criterio, no por razones sanitarias, que sería justificado, sino por razones políticas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Vamos a estar muy pendientes hoy de la entrega de Princesa, de los premios Princesa de Asturias, que van a ser un poco especiales.
Ya lo creo que van a ser diferentes, muy especiales, mucho más íntimos. Y como tú dices, comenzará esa ceremonia a partir de las 6:30 de la tarde, pendientes aquí en este programa. Y junto a Lorenzo Silva vamos a poner la mirada en los universitarios. La Junta de Andalucía ha hecho obligatorias las clases online en la Universidad de Granada durante 10 días y Salamanca será confinada perimetralmente este sábado. ¿Se sienten señalados los universitarios? ¿Son los responsables? Bueno, pues hablaremos con algunos de ellos a partir de las 4. Y hoy, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación, así que hemos pensado centrarnos en un producto muy de temporada, que son las setas. ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Sales a buscar setas al campo en esta época? ¿Has ido alguna vez? ¿Qué tal se te dio? ¿Y cómo las cocinas? Todo eso queremos saber, Rosa Rosado.
Buenas tardes, sí, hay gente que estaba deseando que llegara el otoño para ir a coger setas.
Buenas tardes a la gente. Ha llegado el otoño, por fin. Estoy más contento para ir a poder acoger setitas, que me encantan. Y un plato de temporada que levanta el alma y levanta el espíritu son las patatas con níscalos. Un abrazo, gente.
Buscamos platos con setas, tus recetas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes aquí en la previa de un fin de semana tremendo de deporte porque vuelve la Liga y la semana que viene comienza la Liga de Campeones, así que mañana tenemos Super Sábado en la Liga. A ver qué dice Koeman de Griezmann, que está hablando ahora, ha hablado Zidane de Jovic, mensaje de Simeone a Joao Félix, Condogbia la ha liado en Valencia y Carlos Sainz recibe el Princesa de Asturias de los Deportes. Vuelve la Liga, comienza la Champions y el ministro y ya recuerdan, Raku, que las gradas deben seguir vacías.
Yo ahora no veo que sería, es una cosa prescindible.
Yo ahora no veo que es una cosa prescindible, no lo contemplo. Tal como estamos, viendo las cifras que tenemos en España, Europa, Cataluña, creo que es una cuestión que podemos dejar para más adelante. Nos gusta el fútbol, es importante, pero las aglomeraciones que se producirían en la entrada y en la salida, creo que en este momento no es prudente hacerlo.
Nos quedamos de momento con el fútbol desde casa, porque vuelve la Liga y lo hace con el Real Madrid. Bueno, igual alguno no se acuerda dónde estábamos, pero hay partidos o hay equipos con 4 partidos jugados, otros con 5, otros con 3, pero en estas el líder es el Real Madrid. Y mañana 6:30 en Valdebebas recibe al Cádiz. ¿Con qué noticias en el equipo de Zidane, Melchor Ruiz?
Bueno, pues hoy ha tenido Zidane ese último entrenamiento para preparar el partido de mañana ante los gaditanos. Primero con todos los internacionales, dice Zidane que han llegado bien y que están preparados. Un Zidane que va a hacer evidentemente rotaciones, es fundamental en su forma de entender el fútbol y sobre todo por lo cargado del calendario. Dice Zidane que se siente valorado porque entrena en el Real Madrid a pesar de que tenga que ser juzgado cada partido, y hoy se le ha preguntado sobre las declaraciones de Borja Mayoral. Dice que él es sincero con los jugadores y ha desmentido que no quisiera a Jovic.
Es tú lo que estás diciendo tú, ¿eh? Al final no es así. Jovic es un jugador de Real Madrid y a Jovic le he pedido yo, ¿sabes? Hemos hablado con el club. Por eso que cada uno puede opinar, cada uno puede decir, pero también decir tonterías es complicado, pero bueno, es lo que hay.
La polémica de la semana en el Real Madrid y la polémica de la semana en el FC Barcelona. ¿Se acuerdan de estas palabras de Antoine Griezmann después de brillar con Francia?
Me siento bien, el entrenador sabe dónde ponerme, me beneficio de ello y de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros.
Mensaje velado a Ronald Koeman, no considere que juegue en su posición Griezmann en el Barça. Está hablando Koeman en la previa del Getafe-Barcelona. ¿Ha dicho algo de este asunto Elena Condis?
Le acabamos de preguntar por este caso Griezmann a Ronald Koeman. Tres preguntas para el entrenador sobre el francés. Ha dicho Koeman que cada uno tiene derecho a expresarse. Ha desvelado que ayer por la tarde habló con Griezmann sobre su posición y sobre su rendimiento. Koeman le dijo que él busca como entrenador lo mejor para el equipo y que en la banda derecha puede jugar con total libertad y que también podría ocupar la posición de 10 y de 9, pero que al final quien decide es Koeman por el bien del equipo y después cada jugador tiene que dar su máximo. Lo que le aconseja Koeman a Griezmann es que sea disciplinado, insiste en que tiene que dar más rendimiento ofensivo. Además, ha contado que cuando él era seleccionador holandés y se enfrentó con Francia, Griezmann jugaba en la banda derecha. Dice que no tiene ningún problema con Antoine y que su trabajo es sacar el máximo rendimiento, pero que son un equipo, que no quiere buscar más tema sobre la posición de Antoine Griezmann y que lo que tiene que hacer es trabajar y dar su máximo para rendir donde le coloque el entrenador.
La opinión de su actual entrenador, la opinión del que lo fue, Simeone.
Está claro que cada posición en el campo puede mejorar a un futbolista con un sistema adecuado a la posición que este futbolista pueda utilizar. Sin duda un futbolista cuando juega donde se siente más cómodo, se siente mejor. Lo importante es ver si esa comodidad de ese futbolista beneficia lo más importante, que es el equipo.
Y ahora, José Luis Gil, noticias del Barça para el partido de mañana a las 9 en Getafe.
Última sesión esta tarde a las 5:30, primera vez que Koeman gestionará la plantilla tras calendario FIFA y antes de partido Champions. Hay futbolistas como Messi, que han jugado en altura, algunos internacionales europeos con carga de minutos. Veremos cuántas rotaciones hay. Pendientes de los problemas de espaldas con los que volvió Pjanic, parecen menores. Alba y Junior siguen caos, Sergiño desjugará a la izquierda. El equipo vuela mañana a Madrid en charter.
Recuerdo que el Barça ha propuesto 1-2 de noviembre como fecha para el voto de censura. Mañana también Atlético de Madrid juega en campo del Celta a las 4 de la tarde. ¿Con qué noticias en el equipo de Simeone? Además, con recado del Cholo a Joao Félix, Gaby Gómez.
Sí, último entrenamiento antes de visitar al Celta. Ha ensayado el Cholo con Torreira como titular y Diego Costa y Suárez en punta. Han trabajado Lodi, Jiménez y Saúl en el gimnasio por diversas molestias. Y tras la sesión, Simeone, como dices, ha pasado por rueda de prensa. Ha dicho que el parón de selecciones les ha venido bien. Confía en que el club siga intentando una incorporación y escucha la petición que le hace al menino a Joao Félix.
Ese paso que me pareció ver ahí en Portugal, en su selección, mostrando compromiso, intención, ilusión por lo que necesitaba el equipo, habla muy, muy bien de él. Y bueno, eso lo necesitamos también con nosotros. En consecuencia, si lo puedo poner... En los cuatro lugares de arriba, creo que puede jugar en los cuatro lugares de arriba.
Mensaje del Cholo a Joao Félix. Y mañana también, el cuarto equipo de Champions, o uno de los cuatro equipos de Champions, el Sevilla juega en campo del Granada a la 1:00 p.m, sin el positivo Koundé, Víctor Fernández.
Sí, la actualidad del Sevilla, como dices, pasa por ese positivo en coronavirus que dio ayer Koundé. El jugador está asintomático y sin duda se convierte en una baja importante para los próximos encuentros de Liga y también de Champions, que arranca la semana que viene. Mañana será baja, por lo tanto, Koundé, al igual que el recién llegado Idrissi, lesionado. Y ojo, porque Navas llega muy justo al partido. De hecho, esta mañana Lopetegui, el equipo, llega muy, pero que muy justo al encuentro de mañana en Granada. Sobre el asunto de Koundé, Lopetegui se limita a aceptarlo.
De lo que tiene este escenario, que al margen de las lesiones habituales y en un calendario cargado, pues está el tema del COVID, que hace que tengamos pues estas pérdidas importantes en momentos puntuales. Tenemos que estar preparados, adaptarnos rápidamente y pensar y confiar plenamente en la plantilla y en las soluciones que podamos aportar.
Es noticia en Osasuna, ha dado positivo Budimir después de su regreso de la selección croata. Y importante también, primer árbitro que da positivo en primera división, Isaac Fouto.
El colegiado madrileño Valentín Pizarro Gómez, que arbitraba el próximo domingo el partido en San Mamés entre el Athletic Club de Bilbao y el Levante, ha dado positivo por COVID, está asintomático, está bien y por tanto no podrá arbitrar el partido del domingo. Así que el comité técnico de árbitros lo sustituye por Javier Alberola Rojas, el árbitro del polémico penalti entre el Cádiz y el Granada, que no estaba sancionado, que no estaba en la nevera, tal y como informamos en la cadena COPE en el día de ayer, y que era el árbitro suplente de esta jornada por si había alguna contingencia. Así que Alberola Rojas sustituye a Pizarro Gómez el próximo domingo en Bilbao.
Lo que viene ahora es un mensaje de Dazón con Gema Santos. ¡Dale, Gema!
Sí, Moni, porque ahora en tu tablet, en el móvil o en la Smart TV tienes un asiento de primera fila en los mejores estadios ingleses de fútbol. Lo tienes con Dazón, por supuesto, porque allí vas a encontrarte toda la Premier League solo para ti, en directo, a la carta, en exclusiva, solo para ti en Dazón. No te pierdas mañana el Manchester City-Arsenal a las 6:30 p.m, pero es que en Dazón también tienes toda la Euroliga de baloncesto y MotoGP. Vas a alucinar con ellos, con Dazón, recuérdalo, por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Y el primer mes gratis, DAZN. Pero a estas alturas ya sabes que se dice Dazón. Infórmate en su web, dazón.com, DAZN.com.
Dazón, gracias, Gema. Enseguida el lío de Condogbia en Valencia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mira que olvidarme de que hoy tenemos cena. A ver, mi pintalabios, unos zapatos y un chaleco. Solucionado.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos más de 200.000 artículos de todas las categorías en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Fue noticia última hora de la noche ayer en Valencia. En Instagram, Condovia atacando al presidente Murti. Después de destruir un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y, por último, a mí. Gracias, Murti. La pregunta clara, Rafa Villarejo, ¿de dónde viene esto y qué va a hacer el club?
Rápido con la cronología, Condovia recibe el interés del Atlético de Madrid tras la salida de Thomas. El jugador acude al club la semana pasada para pedirle salir. El presidente le dice que traiga la oferta y filtra que no saldrá por menos de la cláusula, 30 millones. El Atlético, según el club, lo quiere cedido sin opción de compra. Por eso tumba la operación. El futbolista se siente engañado. El lunes no va a entrenar, pierde el avión. El martes se reúne con el presidente para decirle que le ha engañado. Desde entonces no entrena con el grupo, aludiendo molestias. Anoche incendia, como decía, las redes sociales. Esta mañana se han reunido Murti y Javi Gracia. Consecuencia, el club va a sancionar al futbolista por indisciplina dentro del código interno, pero quiere recuperarlo para la causa futbolística.
La primera reacción la vivimos anoche en el partidazo de boca de uno de los capitanes, de Carlos Soler, José Manuel Segarra.
Sí, pocos minutos después de que Condogbia detonara esa bomba, Soler aparecía en el partidazo para decir que este asunto lo deben resolver el futbolista y el presidente.
Y lo he visto en su Instagram, luego me he metido en Twitter y ya todo el mundo hablando de eso. No sé exactamente a qué se refiere, son cosas que al final pues no sé, tendrán que arreglar entre ellos dos. Estos temas también son nuevos para mí, no sé cómo se gestiona eso, pero bueno, es como te digo, es un tema que al final ha decidido poner en las redes sociales y creo que tendrán que hablarlo.
Vamos con noticias de los rivales de los equipos Champions de mañana. ¿Qué contamos del Getafe para el partido ante el Barça, Gemma Santos?
Que tiene a todos los jugadores disponibles Bordalás, incluido Cucurella, que volvió de la sub-21 con un golpe en el pie, pero que ha dicho el míster que mañana va a estar ok ante su ex-equipo. Nunca ha conseguido ganar Bordalás a los culés, el Geta no le gana al Barça, de hecho, desde 2011, pero en el club ya sabes que esta semana no pierden la fe. Mañana te recuerdo que se cambiará el nombre, en lugar del Getafe será el FE Club de Fútbol.
Pues el FE Club de Fútbol. Noticias del Cádiz para el partido ante el Real Madrid, Rubén López.
Afronta el Cádiz su vuelta a visitar al Real Madrid 15 años después. Va con todo el equipo de Álvaro Cervera, con las bajas de Marcos Mauro y de Isa Carcelén. Planea 11 y sabiendo que es difícil, pero no imposible, sacarle algo positivo de Valdebebas.
Santi Peón, noticias del Celta para el partido ante el Atlético de Madrid.
Es noticia, Muni, de ultimísima hora. Según informan los compañeros de Movistar, Josef Aidó ha dado positivo por coronavirus. Por lo tanto, aislamiento y baja confirmada para mañana para el internacional ganés. Además, Murillo y Tapia podrían jugar sin haber entrenado con el grupo tras viajar con sus selecciones. Se estrenan en la convocatoria David Costas y Jorge Sáenz y causan baja Kevin Hugo Mayo, con lo que Óscar García no tiene laterales derechos puros para recibir al Atlético.
Que me cuelo, perdona Santi. Bueno, Jorge de la Chica, noticias del Granada para el partido ante el Sevilla.
Montoro, Vallejo, Kini y Ramón Aziz son duda para este encuentro. Tienen más opciones de recuperarse los dos primeros. Uno de los alicientes del partido será ver o poder ver a Carlos Hernández jugando contra el Granada. Aquí todos son conscientes del poderío del rival, pero confían en que el estilo de juego rojiblanco pueda dar el fruto de un buen resultado.
Todo eso en primera división y como cada viernes también damos buena cuenta hasta ahora, Javi Pascual, de cómo viene la jornada en segunda.
Pues la sexta jornada comienza mañana a las 4 con dos partidos. El Albacete-Sabadell, donde López Garay se estrena el banquillo manchego, y a las 4 también se jugará el Castellón Lugo, donde veremos otro estreno, el de Medinafti, este en el banquillo gallego. Además, la jornada nos dejará el viaje del líder español a Vallecas para medirse al Rayo, y el segundo, el Sporting, recibe al Tenerife el domingo a las 9 para cerrar la jornada. Por cierto, Muni, comentar que la Liga, por decisión de la jueza de competición, se ha visto obligada a modificar los horarios de la jornada 7, una jornada intersemanal, cambiando los partidos del martes 20 de octubre al miércoles día 21.
Es un fin de semana especial porque además Arancha Rodríguez arranca este fin de la segunda B y la tercera, y lo hacen con público.
Sí, además con un formato nuevo y, como tú dices, con aficionados en las gradas en muchos de los partidos. La presencia de público está regulada por las comunidades autónomas, como ya sabemos, y la mayoría han dado el visto bueno, excepto la Comunidad Foral de Navarra, que no permitirá aficionados en las gradas por lo menos este fin de semana. Más suerte va a tener el Deportivo, que se verá arropado por 1.000 personas, al igual que el Racing de Santander, que tiene aseguradas esas 1.000, pero aspira a contar con 6.600. En Madrid, por ejemplo, Las Rozas, en su partido contra el Castilla, contará con la presencia de 400 aficionados, y en Alicante el Hércules ha recurrido porque de momento la Comunidad Valenciana solo le autoriza a 1.000.
Nos queda contar, Andrea Peláez, cómo viene el fin de semana, cuáles son los apuntes de la jornada de la Liga Iberdrola.
Es la tercera jornada, la que arranca mañana a las 11 con el Real Sociedad Levante, el club granota, sin Eva Navarro, que ha confirmado en su cuenta de Instagram su positivo por COVID-19. Todo lo demás es el domingo, arrancando a las 11 con el Atlético líder Betis. El líder, el Barça, visita el Sporting de Huelva. El Atlético de Madrid a esa misma hora se mide al Santa Teresa de Badajoz. Y el Real Madrid disputará su primer derbi en Valdebebas ante el Rayo Vallecano, que se estrena este año.
Y en un momento nos va a contar Ángel García noticias del futuro inmediato de Rafa Nadal.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos la duda desde hace días, desde que terminó Roland Garros, de qué va a pasar con el futuro inmediato de Rafa Nadal, si va a dar por terminada la temporada, si va a seguir jugando. ¿Podemos aportar algo nuevo, Ángel García?
Bueno, pues que está muy pendiente de lo que está pasando en París. Sabes que la situación está bastante mal. De hecho, Macron ha decretado un toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, que va a durar por lo menos un mes, con lo cual afectará, supongo, al Master 1000 de París-Bercy. Si no se disputa Bercy, Rafa Nadal dará por terminada su temporada. Si se disputa Bercy, aún está abierta la opción de jugar primero París-Bercy y luego la Copa de Maestros, el único título que le falta. Pero bueno, sigue abierta esa opción de que Rafa Nadal ya haya jugado su último partido de este año y se ponga a preparar el Abierto de Australia del próximo mes de enero.
De un grande a otro grande, esto va a sonar hoy en Oviedo. El Asturias Patria Querida, en honor, entre otros, a Carlos Sainz, que es el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Hoy lo va a recibir Carlos Miquel.
Sí, es uno de los días mejor de su carrera, de su larga carrera deportiva. Es realmente un gran momento para Carlos Sainz. Y sobre todo esta mañana hemos hablado con él y le hemos preguntado, ¿es para ti una victoria el estar aquí en ese premio Princesa de Asturias? Y esto es lo que nos ha dicho.
Un gran orgullo, una gran satisfacción poder estar hoy aquí. Hay muchos días duros, muchos días de entrenamiento, muchos días de sinsabores, de momentos difíciles. Y hay otros días que las cosas tienen otro carácter, como hoy, ¿no? Victoria, calificarlo como victoria, no lo sé. Es un día de alegría, de satisfacción y un día de estar muy contento.
Por cierto, que ha sido cancelado definitivamente la Fórmula 1, el Gran Premio de Vietnam, lógicamente por el coronavirus. ¡Y las motos! Tenemos Gran Premio de Aragón este fin de semana en el circuito de Motorland. Están en marcha los entrenamientos, pero sin el positivo Valentino Rossi, Borja González.
Sí, ayer se confirmó. El miércoles tuvo las primeras sospechas. Ayer se levantó y se encontró mal. Decidió no viajar hasta Aragón y finalmente dio positivo. Va a ser baja en este Gran Premio y muy probablemente sospecha que también, que por los tiempos de recuperación, se pierda la siguiente prueba. Se está perdiendo también este Gran Premio otro piloto, un piloto de Moto3 que está peleando por el título, Arbolino, y ya hemos terminado los entrenamientos libres en MotoGP. El más rápido ha sido Viñales, también Mir, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Alex Márquez y Rins entre los 10 mejores. En Moto3, al frente un español, Fernández, con Arenas en la tercera posición. Quedan 27 minutos para que termine el último entrenamiento libre, el de Moto2. De momento, Marcos Ramírez, tercero, como el mejor de los nuestros.
Vamos con la Euroliga. Ayer victoria del Barça ante Panathinaikos, Albert Díez.
Es la tercera victoria, Monilla, del Barcelona en Europa en cuatro partidos. Ese 97-89 ante Panathinaikos necesitó de prórroga y de un gran Corey Higgins con 24 puntos, aunque el peaje del Barcelona con un calendario tan repleto de partidos son tres jugadores fuera de combate. Mirotic por coronavirus, Claver con problemas en la fascia plantar y Abrines lesionado ayer con un esguince. Y de aquí siete días, viernes 23, tenemos clásico en el Palau.
Hoy Pilar Casado, turno para Real Madrid y para Baskonia.
A las 9 menos cuarto, el Real Madrid visita el Armani Milán, uno de los equipos que más se ha reforzado en el segundo año de Ettore Messina. En el banquillo, a los Sergio Rodríguez y compañía se han sumado Datome, Hines o Delaney. 15 minutos después, es decir, a las 9, en el Fernando Buesa Arena, Baskonia, que vio cómo se cancelaba su partido contra el Zenit hace tres días por los positivos del equipo ruso, se mide al mermado Hinky, que jugó hace 48 horas en Madrid con solo 8 efectivos.
Resultado del ACB, partido jugado ayer, Estudiantes 94, Gran Canaria 68. Y con permiso del virus, Erifrade, está en marcha la 13ª etapa del Giro de Italia.
Que está más tranquila, Munilla, que la prueba, los tres rápidos, todos negativos, los test que se han hecho esta mañana, el director del Giro diciéndole a Thomas de Gent que tenga cuidado con lo que dice tras acusar el belga a la organización de ocultar cosas. En fin, 34 para meta, la fuga partida en dos, el grupo cabecero de 5 ventaja al pelotón en 54 segundos cuando faltan 34 para meta y dos tachuelas
No ha corrido la misma suerte la Liga Asobal de Balonmano aquí en España que el Giro de Italia, porque es una jornada la de este fin de semana marcada por los positivos por COVID, Luis Malvar.
Sí, segundo fin de semana consecutivo en el que se aplazan hasta 6 partidos de la Liga Asobal. Mañana se van a jugar tan solo 3 encuentros: Villaranda, Logroño, Benidorm, Guadalajara y sin fin Atlético Valladolid. Ya son 31 los partidos aplazados de los 81 que se tenían que haber disputado, y en las próximas semanas seguro que se aplazan más.
Y lo último es el golf. Ana Huertas, ¿cómo le va John Ram en Las Vegas?
Pues ha acariciado el coliderato y se ha acostado a 2 golpes de Hatton, que es el líder. Ram ha terminado la primera jornada con 67 golpes y está cuarto en la clasificación.
Bueno, pues con esas buenas noticias dejamos aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde. Pilar.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Excelentia vuelve a los escenarios con la mejor música clásica en el Auditorio Nacional.
El 22 de octubre, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y el día 28, la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 22 y 28 de octubre.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Echamos un poco el freno, recuperamos también un poco el momento de sosiego para escuchar un fragmento, como cada día a esta hora, del partidazo de anoche con Juanma Castaño. Pregunta, en la tertulia, ¿hay caso Griezmann en el Barça?
Ni de Sams ni Koeman se muerden la lengua, ¿eh?
Pero vamos a ver, que no es la estrella del Barcelona.
Yo recuerdo la bestia Batista, con Antoñito en punta, metió 5.000 goles en el Sevilla. Lo fichó el Madrid en un extremo, lo echó a la izquierda. Oiga, pues si usted quiere traer a Batista para jugar ahí, no lo fiche.
¿Puede cambiar un poquito el dibujo Koeman para probar al menos a Griezmann?
Si en Griezmann lo que pretende es que cambien todas las piezas del equipo para que él pueda lucir en la media punta, vamos, va apañado.
No, pero es que lo han hecho para que luzca Coutinho. Pero
es para que razón, ganen todos.
Perdona, pues, pero yo creo como David que va a templar gaitas.
Qué ganas de que Messi falle dos un día y preguntarle a Koeman.
Yo a Koeman le diría, por ejemplo, eso. El día que falle dos Messi, usted también va a decirlo.
Es que tampoco el público en Barcelona está loco con Griezmann.
Lo va a decir el día que no las meta David. Lo va a decir Koeman el día que no las meta Messi.
Pero es que tiene tanto en su debe Leo Messi que puede fallar.
No, Koeman 0-0. Con Messi Koeman empiezan de cero.
Puede jugar mal desde hoy hasta 2027 y aún le deberemos.
Ya hemos escuchado a Elena Condis hace un momento contarnos la rueda de prensa de hace unos minutos de Koeman. El titular realmente es Griezmann, el entrenador manda. Yo busco lo mejor para el equipo y si pienso que su posición es por la derecha con libertad, pues es porque creo que es lo mejor para el equipo. En fin, la encuesta del día no va de Griezmann. Podría ir, pero no va de Griezmann, porque va del público en los estadios en un momento como el que nos llega Dani Asenjo.
Sí, señor Muni. En @deportescope preguntamos si irías a un campo de fútbol en estos momentos. Y de momento hemos recibido más de 2.600 votos. Y el 61% dice que sí, que en estos momentos iría a un campo de fútbol. El 39% dice que todavía no.
No sé si es el adjetivo, pero podemos decir está valiente la gente, por llamarlo de alguna manera. Pedro Martín, Peter Martín, hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Buenas tardes.
¿Irías tú? ¿Tú irías a un campo de fútbol entonces, no?
Yo sí.
Bueno, pues mira, es una opinión de un hombre con peso en la vida, Bueno. Como diría Alcalá de Pepe Domingo, importante en la radio y en la vida. Bueno, escucha, toca resolver el reto de esta semana, que sí. Te voy a decir una cosa, yo creo que es uno de los retos más fáciles que nos has puesto, pero también nos ha recordado uno de los momentos más bonitos de la historia del deporte.
Pues sí, porque estábamos buscando uno de los mejores deportistas de la historia, en este caso es una mujer que está próxima a cumplir ya los 60 años porque fue la reina de los Juegos de Montreal en 1976. Nació rumana, luego se hizo estadounidense. Y lo dedicamos a ese deporte como la gimnasia que ofrece los deportistas más completos de la actualidad. Y el nombre es...
And 10 has gone on the board. That's perfection. And that is Olympic history for Nadia Comaneci.
Nadia Comaneci.
Ahí estaba con los 10 en Montreal, ¿eh?
Sí, sí, con la anécdota aquella de que no estaba el marcador preparado,
claro,
para un 10, ¿eh? Estaba hasta el 9.99 y tuvieron que poner 1.00.
Claro, había 3 huecos para los números, no había 4.
Qué espectáculo. El 10.00. Bueno, ¿el ganador de la semana quién es, Asenjo?
El ganador se llama Iván y en Twitter es arroba Ibajoa.
¡Felicidades, Iván! A ver qué nos espera, que nos depara la semana que viene en el reto Pedro Martín. Un abrazo, Peter Martín, buen fin.
Adiós, chicos. Adiós,
hasta
adiós.
Luego. Y enseguida, ya saben, en el 106.3 de la frecuencia modulada, seguimos contando más cosas del mundo del deporte.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unos minutitos, hace muy poquito, en Bruselas, donde han tenido el Consejo Europeo sobre el Brexit, por cierto que la cosa no va bien porque... Johnson es muy cabezón y se empeña en no reconsiderar su posición y, bueno, lanza el órdago del Brexit sin acuerdo que solo pensarlo para los británicos, fundamentalmente, pero también para los que quedamos en la Unión Europea, sería un desastre en estas circunstancias, en estas condiciones. Bueno, pues allí desde Bruselas le han preguntado a Sánchez, bueno, que cuándo vamos a saber qué impuestos va a subir, qué impuestos no va a subir, y él ha dicho que pronto sabremos la música y la letra de la subida de impuestos. Es curioso porque en realidad en Bruselas tendrían ya que saberlo. Es decir, a Bruselas hay que mandar siempre un proyecto presupuestario. Claro, en este caso Sánchez no ha elaborado un proyecto. Envió hace unas horas un plan presupuestario que es una cosa muy genérica, y muy poco real. Muy genérica porque no concreta la cuestión fundamental, cómo va a bajar el déficit desde el 11%, más de un 11%, 11,3% hasta el 7,7%. O sea, el gobierno dice, 2020 es un año durísimo por el COVID, vamos a llegar a un déficit del 11,3%. Esto es el déficit más alto incluso que en la época de Zapatero, en el año malo, el año peor de Zapatero. Y vamos a bajar hasta un 7,7%. Eso supone, claro, decir, un esfuerzo muy considerable. Y eso se puede hacer de dos maneras. O reduciendo los gastos, o subiendo los ingresos. Para subir los ingresos lo que hay que hacer es recaudar más. Bueno, pues en ese papel que ha mandado Sánchez a Bruselas no hay una reducción sustancial de los gastos. Por ejemplo, el asunto de congelar o bajar el sueldo a los funcionarios, eso no se contempla, que en algún momento el gobierno habló de esa posibilidad. ¿Y qué decimos de los ingresos? Bueno, pues los ingresos, el optimismo del gobierno, como siempre, la cuenta de la lechera no tiene fin. No tiene fin porque lo que hace el gobierno es, las cuentas de la lechera. O sea, hablarnos de una cantidad de ingresos que es muy difícil de conseguir, sobre todo en un periodo como en el que estamos, una subida de 33.000 millones de euros. En un periodo como estamos, que estamos en crisis. Y es que no explica, porque dice que sí, que va a subir el IVA de las bebidas gaseosas. Bueno, pues bien, va a poner la tasa a Google, bien, la tasa a los plásticos, bien. Pero eso son peanuts, cacahuetes. O sea, eso no es explicar de dónde va a sacar los 33.000 millones. No dice nada de qué va a hacer con el resto del IVA. Dónde va a subir o no va a subir. Si va a cambiar tipos o no. Si va a cambiar los que están en el reducido o en el super reducido. No dice nada del IRPF. Podemos quería una subida del IRPF. No dice nada de sociedades. Es decir, casi ni, no dice nada de los tres impuestos esenciales en este momento. Vamos a ver, el problema no es acabar este año con un déficit disparado, porque Bruselas no lo va a consentir, porque en este momento
se permite prácticamente todo. El problema es que el proyecto a medio plazo, o a corto, sí, a medio plazo, no existe. O sea, es la falta de concreción del gobierno para explicar, no sabemos si lo tiene pensado, probablemente no, cómo nos saca del agujero en el que estamos. Claro, ya quedarse en un 7,7% de déficit es una barbaridad, pero es que el plan para llegar a ese punto no existe. Es irreal pensar que se van a conseguir esos ingresos. Y es irreal, obvio, no ver dónde puedes ajustar el gasto. Que hay dinero, sí, pero eso no significa que puedas seguir gastando como antes del COVID. Tendrás que gastar más racionalmente, gastar el dinero en otras cosas. Ahí está todo el problema de la reconversión de mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Nada de eso, nada de eso. Negocia con su socio, negocia con Podemos, pasa el tiempo. Hay que recordar que Sánchez ya ha aplazado los presupuestos dos veces. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar.
Hola, nuevo. Fernando, buenas tardes. Pues mira, también nos preguntamos a esta hora de la tarde si se enfrenta Europa a un segundo confinamiento domiciliario, porque es verdad que el caso de España es particular, vamos, por desgracia, a la cabeza de Europa en número de contagios, ¿verdad? Pero realmente hay otros países europeos que en los últimos días y en las últimas semanas se están encontrando también una situación bastante crítica. Bueno, vamos a hacer un repaso de algunos datos. Por ejemplo, mira, hoy es viernes 16 de octubre y se cumple una semana desde que el Gobierno decidió decretar un nuevo estado de alarma en la Comunidad de Madrid. En Cataluña, mientras tanto, todo el sector de la restauración, bares y restaurantes va a permanecer cerrado desde esta medianoche y durante 15 días. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya nos ha pronosticado que se preparan medidas contundentes, quirúrgicas y puntuales que nos van a llevar a una Navidad diferente. Pero es que, como digo, en toda Europa se están tomando medidas drásticas ya por los contagios. En Francia ha notificado 30.000 positivos nuevos en las últimas 24 horas. En Francia, Emmanuel Macron ha impuesto el toque de queda durante un mes en París y otras 8 grandes ciudades, todas en estado de alerta máxima. Desde mañana sábado, todo cerrado a las 9 de la noche y solamente podrán circular los trabajadores que tengan justificación. No son los únicos en aplicar medidas restrictivas. Por ejemplo, también en el Reino Unido con 20.000 casos en las últimas 24 horas de momento, están optando por medidas locales para evitar un confinamiento total. Restricción de movimientos en el área metropolitana de Liverpool, cierre de colegios y bares en Irlanda del Norte, todo para evitar lo que a juicio de Boris Johnson sería una ruina, un segundo confinamiento nacional. Así que ante esta perspectiva a la que se enfrenta España y se enfrenta también Europa, nos preguntamos qué soluciones hay. ¿Es evitable un segundo confinamiento domiciliario o vamos derechos a él? Mercedes Jiménez es bioquímica e investigadora del CSIC. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La deriva no es buena y uno teme la posibilidad de acabar otra vez confinado en casa. Y ya no solo en España, con nuestra situación verdaderamente crítica, sino parece que ya en muchos países de Europa o incluso en toda Europa. ¿Esto es posible?
Bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente, como muy bien has comentado, los números de casos van aumentando considerablemente en todos los países. Entonces, cada país va tomando unas medidas supuestamente las mínimas posibles para intentar atajarlo, pero claro, cuando esas medidas no son suficientes, pues hay que implementar otras medidas que intenten acotar al máximo la transmisión de la epidemia, del virus.
Claro, la cuestión es si el hecho de que cada uno tome sus medidas o que se tome medidas por regiones, por países, es efectivo, porque estamos viendo medidas muy diferentes según qué país, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, pues lo estamos comentando. En el caso de Madrid hay un cierre perimetral de Madrid capital y otros 8 municipios. En el caso de Cataluña han decretado cierre de bares y restaurantes. París decide que es mejor Francia decide que es mejor un toque de queda, ¿no? En París y otras 8 ciudades francesas. ¿Es mejor una actuación que otra? ¿Son mejores unas medidas que otras? ¿Debería haber una línea de actuación para todos igual?
Bueno, eso es muy difícil de implementar. Lo primero, porque lo que estamos viendo hasta ahora y después de todos estos meses es que cada país, cada localidad tiene unas particularidades sociales diferentes. No es lo mismo unas zonas más aisladas, con menor densidad de población. Hay muchas variables que están afectando a la transmisión del virus, el comportamiento social, el comportamiento individual. Entonces, los gobiernos, tanto locales como nacionales, están intentando implementar unas medidas que en algunos casos sí que se ha podido comprobar su eficacia, y en otros casos, si esa eficacia no es lo suficiente como para parar o, dijéramos, aplanar esa curva, se tienen que tomar otras medidas más drásticas. Evidentemente, lo que no se pretende es hacer un confinamiento total. Se tiende a evitar eso. Pero claro, muchas veces, si se llega a límites, a semáforos rojos, como dice la Organización Mundial de la Salud, en la que ya los límites se traspasan, las medidas tienen que ser cada vez más drásticas, porque lo que se trata es de evitar la transmisión del virus.
Pero en su opinión, de las medidas que se están tomando, ¿cuáles están demostrando una mayor efectividad?
Pues hasta ahora, según el plan de desescalada que el gobierno promulgó después de la salida del estado de alarma, dijéramos que eran unas medidas que eran revisables cada 15 días. Se trataba de reforzar la atención primaria para seguir los contactos, los contagios, y aumentar el número de test. Eso en algunos casos sí que se ha hecho, en otros no se ha hecho. Entonces, claro, hay mucha variabilidad en las respuestas. También hay otras variables que influyen, que es pues el comportamiento social de las personas, el comportamiento social en cada país, en cada región, la densidad de población. Todas esas variables son muy complejas para analizar, y según los datos que tenemos ahora, pues las medidas han ido conteniendo en mejor o en mayor medida la transmisión del virus. Pero es verdad, y como has dicho muy bien, la segunda ola está ahora mismo arrasando toda Europa.
Es mejor.
Por lo tanto, esas medidas pueden estar implementadas y cambiarse, incluso hacerse más rígidas y más drásticas. Pero
o sea, es muy difícil saber si unas son mejores que otras. Es muy difícil, por ejemplo, llegar a tener un consenso en que es más fácil, o es no más fácil, sino más efectivo, un cierre perimetral de una gran ciudad que, sin embargo, tomar la medida de cerrar bares y restaurantes. No podemos saber qué es más efectivo.
Pues en principio yo creo que no se puede saber cuándo es más efectivo. Lo dicen los números, nos lo dicen las incidencias que hay pasados unos mínimo 15 días, un mes, si esa medida ha sido efectiva o no. Lo bueno sería la flexibilidad en decir, bueno, pues esto ha funcionado o esto no. En muchos casos, por ejemplo, hemos visto que en Asturias o en Valencia el seguimiento en atención primaria ha ido funcionando y ha ido conteniendo los casos. Una vez que esos casos se pueden llegar a disparar, ya eso es mucho más difícil. Entonces hay que evitarlo.
Pero la sensación es de que ejemplo, que vamos siempre por detrás, que ponemos parches.
Bueno, es que esa sensación es verdad que es en cierto modo inevitable, porque los parches se van a ir poniendo según vamos viendo la situación y cómo evoluciona. Si una medida no es suficiente, hay que implementar otras. Si una medida es suficiente, pues se pueden relajar en algún momento, como hicimos después del primer confinamiento. Entonces, lo que pasa es que, claro, esta segunda ola nos ha extralimitado absolutamente todo, y entonces no solo en España, sino también en muchos países. Italia, por ejemplo, ha hablado de limitar, o sea, establecer un estado de emergencia hasta el año que viene. Entonces, pero eso no evita que ahora mismo también esté el número de contagios esté aumentando. Francia también mañana entra en emergencia sanitaria, no solo el toque de queda, sino emergencia sanitaria en todo el país. O sea, son medidas que podemos decir que van a tomar un mando único para llevar a unas medidas en todos los territorios nacionales.
Todos están tomando medidas, veremos a ver qué sucede con ellas. Todos, me refiero a todos los países. Pero por el panorama que se ve ahora mismo, por esos colores que se ven cada vez más rojos cuando observamos el mapa ya no de España, sino incluso de toda Europa, ¿usted ve posible un segundo confinamiento domiciliario? ¿Acabaremos metidos otra vez en casa?
Yo no lo sé. ahora mismo yo no tengo, dijéramos, los datos como para decir que sí, que es imprescindible un confinamiento domiciliario. Lo que sí se ve es que la tendencia de todos los gobiernos es a evitarlo cuanto antes, a evitarlo con todos los medios. Si tiene que ser inevitable, efectivamente, cualquier medida que sea capaz de disminuir el alto coste humano y de recursos sanitarios y de personal sanitario que nos está llevando esta pandemia, pues tendrá que ser tomado. Eso es inevitable, pero siempre está el coste, bueno, de que estamos pagando, ¿no? Todo eso los expertos en epidemiología, los expertos en sobre todo en salud pública, son los que efectivamente con los datos que tenemos tienen que tomar esas medidas, que se va a intentar evitar, eso, de eso estoy segura. Ahora, si es inevitable porque los datos que manejan y las variables que ellos tienen en cuenta indican que es necesario, pues se tendrán que tomar esas medidas, porque el coste en vidas humanas es inasumible.
Ojalá no lleguemos a ese punto, ojalá las medidas que se están tomando sean efectivas, funcionen. Veremos cuáles funcionan mejor que otras. Bueno, estaría bien que funcionaran las que fueran para poder copiar si es necesario. Al fin y al cabo se trata de que todos podamos salir de esta situación en la que nos encontramos, ¿verdad? No se trata de que unos tomen unas medidas y otros y que unas sean mejores que otras, sino que podamos ponerlo también en común para eso, también para el bien común. Gracias, Mercedes Jiménez, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Pilar. Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca
de mí. Quiero tu sombra ya todas horas. Es viernes. Sí, es viernes, sí, fíjate, viernes, fin de semana por delante y además es el Día Mundial de la Alimentación y esto es la tarde. Así que imagínate de lo que podemos querer hablar contigo hoy. Pero lo hemos centrado, ¿eh? Lo hemos centrado. No vamos a hablar de cualquier receta o de cualquier comida que nos gusta mucho comer en este programa. Vamos a centrarlo en el tema setas, que al fin y al cabo pues es de lo que se trata en este otoño, ¿no? Que seguramente ya está, a lo mejor hasta tienes previsto salir este fin de semana por setas, ¿no? Al campo. Rosa Rosado, hablamos con los oyentes de setas.
Sí, tú sales a buscar setas. Fíjate, Pilar, yo solamente he ido una vez a buscar setas y cogí un hongo que parecía la casa de los pitufos. Me dio pena.
¿No sería venenoso?
No, iba con gente entendida, ¿eh? Y era tan bonito que me daba pena comérmelo, pero bueno, me estuvo riquísimo, ¿eh? Sin contemplaciones en este caso, hay que comérselo, porque es un manjar, seguro. Bueno, Antonio recuerda que de crío también, cuando empezaba la temporada de setas, raro era el fin de semana que no salía con su padre a buscar, y dice que es una actividad muy recomendada para hacer en familia. Nos recomendaba antes también un oyente unas patatas con níscalos. Bueno, pues nos falta conocer la receta.
Buenas tardes a la gente. Ha llegado el otoño, por fin. Estoy más contento para ir a poder coger setitas, que me encantan. Y un plato de temporada que levanta el alma y levanta el espíritu son las patatas con níscalos. Súper fácil de hacer y riquísimo. Patata nueva, patata de temporada, bien unos níscalitos, un poco de pimentón, bien sofrito todo. ¡Buah! Y para chuparse los dedos. ¡Un abrazo, gente!
Patatas con níscalos, la primera que ha salido de patatas con níscalos no será la última receta, seguro.
No, ya tenemos fotos de níscalos, dicen por aquí, me encantan rebozados con ajo y perejil y en patatas guisadas están buenísimos, aunque bueno, pues ya veremos si podemos comerlos este año y disfrutarlos, si podemos salir al monte a cogerlos.
Hombre, depende, si no estás confinado, si tu ciudad afortunadamente todavía no está confinada, podrás salir a lo mejor, porque claro, si no, pues habrá que esperar a que se desconfine, digo yo, vamos, que un poquito de paciencia.
Complicado.
Bueno, que hablamos de setas, pues que estamos en temporada de setas ya, en pleno otoño, y con lo que llovió, hacía que no llueve, pero sí llovió mucho hace como dos o tres semanas, ¿recuerdas, no?
Sí, Rosa, no está mal
pues
la cosa.
Seguramente habrá buenas setas este año, queremos que nos cuentes si eres muy aficionado, si no, si suele salir, si lo hacéis en familia. Oye, otra cosa que me interesa también, ¿lavas las setas? ¿Se lavan o no se lavan? Esa es una duda que tengo yo. Y las recetas, por supuesto, que nos las dejes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Joachim von Ribbentrop, death by hanging. Fritz Sauckel, death by hanging. Julius Streicher, death by hanging. Wilhelm Frick,
A las 6 de la mañana, el 16 de octubre de 1946, la radio de Nueva York anunciaba que Hermann Göring y otros 10 reos habían sido ejecutados en Núremberg. La noticia saltaba a toda la prensa internacional, pero tres cuartos de hora después hubo que matizar la información. Göring, condenado también a la horca, no estaba entre los ajusticiados. La noche anterior se había suicidado. Le encontraron muerto en su celda.
¡Traigan un médico! ¡Traigan un médico!
Cianuro.
El doctor de la prisión encontró trozos de vidrio en la boca de Göring y dictaminó que pertenecían a una cápsula de cianuro de potasio. Pero claro, la cuestión es ¿quién le pudo dar ese veneno? Emilio Saint-Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, experto en la Segunda Guerra Mundial. Hola, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es la gran pregunta, ¿no? El misterio que sigue hasta hoy. ¿Quién proporcionó ese cianuro a Göring?
Bueno, es un misterio porque la verdad es que la historia se ha ido complicando con el paso del tiempo y han surgido las teorías más pintorescas, desde lo que quizás se consideraba más probable, que Göring hubiese conseguido ocultar este cianuro con él durante todo el juicio, que por otro lado es improbable porque estamos hablando de muchos meses, que su mujer se lo pudiese pasar en su última visita antes de la ejecución, y luego, curiosamente, se ha atribuido, entre otros, a dos soldados estadounidenses, uno sobornado por Göring, que le habría entregado pues un reloj de pulsera, etcétera, para conseguir de entre sus efectos personales la cápsula de cianuro, o incluso un soldado que hace relativamente poco dijo: yo entregué a Göring la cápsula de cianuro porque quería impresionar a una chica alemana que había conocido. Que, si se me permite, vaya formas tenía ese soldado de impresionar a las chicas que conocía en Alemania.
Pero a este testimonio se le ha dado verosimilitud, o no sé.
Bueno, se considera que es una de las posibles causas dentro de un elenco de muchas, pero lo suficientemente creíble por cómo lo presentó esta propia persona como para incluirlo en la lista de algo que no se sabrá nunca. También se ha hablado de un periodista que lo pudo dejar pegado en un chicle en el estrado donde Göring se sentaba durante el juicio. Hay tantas posibilidades, pero ya digo, esa es quizás la más tétricamente pintoresca. Yo lo del soborno, pensemos en un soldado joven de Estados Unidos después de la guerra, que un hombre como Göring pues le ofrece pues quizás una ganancia económica fácil a cambio de algo pues que podemos considerar monstruoso, pero que Göring, siendo visto por este soldado como un monstruo, pues quizás pudo llevar a ello. No lo sabemos, pero como ves, teorías hay para todos los gustos.
Hermann Göring fue el primero en dar su alegato, el que se convirtió en el centro del juicio de Núremberg, y también fue el primero en conocer su sentencia.
Enviado a cientos de miles de hombres a la guerra sabiendo que muchos no regresarían. Porque yo, su jefe, iba a temblar al enfrentarme al enemigo. Sé que soy un hombre condenado. Eso no tiene importancia. Aún hay un trabajo pendiente. Y recuerde mis palabras. El trabajo se hará.
¿Quién era Hermann Göring?
Pues digamos que Göring era el número dos. Era el heredero designado de Adolf Hitler hasta el final de la guerra, cuando supo que Göring estaba buscando negociar con los aliados, le destituyó. Era el comandante en jefe de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana. Era uno de los responsables del saqueo material de todas las zonas ocupadas por los alemanes durante la guerra. Era un personaje extraordinariamente brillante, pero extraordinariamente vacío como persona. Un personaje que terminó la guerra adicto a la morfina y neutralizado por esa adicción como un dirigente político hábil, pero que cuando recuperó su vitalidad tras superar, fruto de forzado por los aliados, esa adicción, fue quizás el más peligroso de los juzgados en Núremberg, porque su alegato en defensa personal fue extraordinariamente brillante. Parece mentira que se pudiese defender semejante monstruosidad como la que Göring intentó justificar, pero era capaz de eso y de mucho más. Un monstruo con todas las consecuencias y de la peor especie.
Estamos hablando de que hoy hace 74 años de las ejecuciones de esos altos cargos de Hitler tras los juicios de Nuremberg. Hablamos de Göring, que como estamos contando se había suicidado previamente en la cárcel con cianuro. ¿Pero quiénes fueron además de Göring?
Bueno, tenemos, pensemos, están siendo juzgados los 24 grandes jerarcas del nazismo que han podido llegar a colocarse ante la justicia. Pensemos que, bueno, el propio Hitler ha muerto en el búnker, Himmler también se ha suicidado. Ahí tenemos desde el liderazgo político, estoy pensando en personajes como Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores, como el arquitecto personal de Hitler, pero mucho más el ministro, por así decirlo, de suministros al final de la guerra, Albert Speer, y tenemos el liderazgo militar, tenemos el jefe del alto mando de la Wehrmacht, el general Keitel, y el jefe de operaciones de la Wehrmacht, digamos que los que pusieron en marcha durante aquellos años la maquinaria de guerra nazi. Y 12 de esos acusados serán condenados a muerte. Uno de ellos, Martin Bormann, digamos que durante la guerra el secretario personal de Hitler, casi el que empezó a hacer sombra a Göring como auténtico número dos del régimen cuando Göring empezó a decaer en importancia fruto de sus adicciones, pero que tampoco sabemos qué fue de él. Bormann desapareció tras la guerra sin dejar rastro y fue condenado, pero in absentia, porque no estuvo presente en el juicio.
Emilio Sáenz Francés, gracias siempre por ayudarnos a recordar grandes momentos de la historia. Han pasado 74 años y vemos como algunos de esos momentos siguen envueltos en el misterio. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros.
La Universidad de Granada está cerrada. En Salamanca, pues se cierra perimetralmente la ciudad. Hay confinamiento a partir de esta noche y todo el mundo apunta a las fiestas de los estudiantes. ¿Qué dicen ellos? Enseguida lo comentamos.
Vamos a robarle a la noche minutos, parar el reloj como si fuera un truco.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio, la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN, D-A-Z-N, DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos y en todos los jamones, paletas en pieza y maletines de jamón y paleta. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta, o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
La letra pequeña de tu compañía telefónica te pone de los nervios. Con Finetwork puedes estar muy relajado, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Inspira. 23 gigas más llamadas ilimitadas por 14,90 euros. Expira. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.